Me gustaría que prestara ahora atención a las siguientes declaraciones del señor Xavier García Albiol, que supongo que lo conocerá bien, presidente del Partido Popular en Badalona. Para la gente que nos escucha, pues recordar que bueno, se hizo sobre todo conocido por la polémica decisión de repartir unos dípticos de los que se habló mucho con un mensaje que decía «Fuera rumanos de Badalona» hace ya un tiempo. Y esto es lo que dijo hace unos días, hace pues una escasa semana en TV3. Lo escuchamos y conocemos su opinión.
La comunitat gitana en Catalunya està adaptada. Està adaptada, en termes generals, no hi ha cap tipus de problema. I dient això, amb aquesta sinceritat, que jo ho estic dient, que ho estic dient, dic amb la mateixa sinceritat que tenim un problema molt seriós amb uns individus que han vingut al nostre país. I al igual que la immensa majoria de persones que venen de fora, venen a adaptar-se i a treballar, aquest col·lectiu, aquests individus, en termes generals, el que han vingut és aprofitar-se del nostre sistema, el que han vingut és a posar dificultats en la convivència i el que han vingut és a crear problemes. Miri.
¿Qué le parece que una persona con responsabilidad política pueda decir esto precisamente, que hay individuos que vienen a crear problemas?
Democráticamente solo puedo decirle que las declaraciones que acabo de oír, de las que no tenía conocimiento, solo pueden ser hechas por un irresponsable, por una persona que no tiene la debida conciencia para entender que hacer acusaciones de este tipo, genéricas, acéfalas, a todo un pueblo, a toda una comunidad, a todo un grupo de personas, se inscribe en los comportamientos más facciosos, en los comportamientos más intolerables que han sido la base y el fundamento de terribles tragedias en la historia de la ciudadanía europea.
Vamos a leer, señor Juan de Dios, si le parece, algunos consejos que da el Colegio de Periodistas de Cataluña en relación a las minorías étnicas, porque también me gustaría conocer su opinión como periodista, como doctor también en comunicación. Dice así este manual, dice: no s'ha d'incloure el grup ètnic, el color de la pell, el país d'origen, la religió o la cultura si no és estrictament necessari per la comprensió global de la notícia. I també dice que les generalitzacions reforcen l'associació entre minoria ètnica i problema social. ¿Por qué cree que los periodistas, ya me incluyo, seguimos cayendo en los mismos clichés y cometiendo las mismas faltas?
Vamos a ver, yo tampoco caeré en mi propia contradicción diciendo los periodistas. Hay algunos periodistas, hay muchos periodistas que lamentablemente no son conscientes de lo que dice ese código ético de comportamiento. Yo llevo muchos años, he estudiado tantos códigos a lo largo de mi vida, creo que los tengo todos, de todos los países, y me quedo con el código deontológico inglés. Me parece que es el artículo 13, y además no es solo de los periodistas, sino que también es de los editores y de los dueños de los medios de comunicación, donde viene a decir más o menos, casi es idéntico al que usted me ha leído anteriormente, de que no se debe hacer mención al color, a la raza, a la situación social en contextos, esto sí son palabras textuales, en contextos peyorativos. Más o menos viene a decir lo mismo, y a mí me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto sea así. Sin embargo, la realidad es otra. Desgraciadamente, la realidad es otra. Desde la Unión Romaní, nosotros realizamos, cada vez que podemos, cuando tenemos medios económicos para hacer la investigación y luego editarlo, un estudio que se llama Periodistas contra el racismo, en el que acabamos de publicar, que es un estudio muy serio, muy concienzudo, de casi 400 páginas, creo que muy bien editado, con todo tipo de gráficos, estadísticas, ahí se demuestra que el racismo informativo, lamentablemente, todavía existe en nuestro país y en un grado, me atrevería incluso a decir que alarmante. Mire, le voy a hacer una consideración última. Los gitanos podemos seguir desde nuestras organizaciones haciendo muchos programas de carácter social. Escuelas para los niños, guarderías, centros de desarrollo comunitario, programas de promoción de la mujer, programas de lucha contra el alfabetismo, en fin, todo lo que se quiera. Pero nosotros añadimos que eso no servirá de nada, o de muy poco servirá, si no ganamos previamente la batalla en los medios de comunicación. Porque estos son los que conforman la opinión pública. Porque cuando un periodista insensato asocia frente al comportamiento delictivo o simplemente incívico de un ciudadano su carácter de gitano, ya estamos expandiendo en toda la ciudadanía el concepto de que todos los gitanos somos ladrones, somos vagos o somos mentirosos. Y esto tristemente viene funcionando así desde hace mucho tiempo.
Vamos a escuchar otras declaraciones. Estas tienen ya unos años. Son de una persona que, bueno, todos vamos a conocer, es Lola Flores, hablando de los gitanos. Pero bueno, habla de una forma que perfectamente podría encajar en la situación actual. Vamos a escucharlo.
Es una raza noble, con mucha inteligencia, pero poco culta, quitando gente, claro, que lo hay, que tienen el grado bachiller y saben inglés y saben todo lo que tú quieras, pero vamos, la mayoría. Hace falta una educación para estos niños gitanos, para que esa claridad que tienen de todas las cosas de la vida se les desarrolle y tengan una cultura, porque más de cuatro cosas que le pasa a esta raza es por la poca cultura que tienen, porque no han leído, porque leer te hace más importante, te da a comprender más cosas. Entonces había que tener colegios y había que tener trabajos manuales para todos estos seres, porque es una raza noble, buena, con mucho misterio, con mucho arte, y había que cuidarlo un poco más.
En esta misma entrevista, señor Ramírez, Lola Flores decía que, en cambio, hay algunos gitanos muy cerrados. No sé bien a qué se puede referir, pero ¿qué cree usted que es así? Que, por ejemplo, este 40% de analfabetismo entre los gitanos se debe, pues, a la estructura social, ¿o hay algo en los gitanos que todavía, pues, no deja que estas cosas, pues, no pasen?
Vamos a ver, el tema enunciado tiene dos partes. Una, la pregunta que me hace, que no tiene nada que ver con Lola Flores.
Y otra,
con las manifestaciones de Lola Flores, que no he entendido muy bien, pero me da igual.
La calidad del sonido es un poquito mala, la verdad.
Lola Flores podía haber dicho lo que le hubiera dado la gana, porque es el ser humano más genial que ha dado la historia, porque ya quisieran la inmensa mayoría de las gitanas del mundo llegarle a Lola Flores en su arte y en su capacidad comunicativa, ni siquiera, vamos, a la altura de los tobillos. Estamos ante un genio de los genios. Pero Lola Flores era ella, y decía las cosas como las decía, pero nadie puede poner en duda que Lola Flores, ocupa en el corazón de todos los gitanos y de todas las personas
que amamos
el arte.
Sin duda, vamos.
Absolutamente... arriba del todo. Y déjeme que aproveche la oportunidad para decirlo también. Lola Flores aprendió a cantar y a bailar en mi casa, con mi madre, con mi abuela, con mi familia, en Jerez de la Frontera, porque nacieron, sobre todo mi madre y mis parientes, en la misma calle, y estuvieron juntos toda la vida. Conozco muy bien a Lola. Yo creía que iba usted a poner otro tipo de declaraciones que un día hizo refiriéndose a mi persona, pero que no son reproducibles. Qué bonitas que eran.
Bueno, si nos las quiere explicar brevemente.
En otro momento.
Bueno, se la guarda para usted.
Buscaremos la voz de Lola. Muchas gracias.
Para acabar, señor Ramírez, me gustaría que mandara un mensaje, lo que usted quiera decir a aquellos que nos escuchan, lo que le hubiese gustado que le preguntara y no le he preguntado.
Bueno, la entrevista ha sido realmente muy, muy completa, muy profunda. Incluso ha tenido usted la hermosa habilidad de hacer que mis respuestas sean más cortas, con lo cual yo se lo agradezco enormemente, porque luego, cuando llego a mi casa, y mi mujer y mis hijos me dicen: papá, pero ¿por qué te enrollas?
Se ha enrollado mucho, ¿no?
¿Por qué no dices las cosas de forma más breve? Bueno, hijo, genio y figura hasta la sepultura, ya soy muy mayor para poder modificar determinados comportamientos, pero dicho todo esto, yo le diría a las personas que nos escuchan: demonios, tan difícil es que nos respetemos, porque lo ideal sería coadyuvar a hacer un mundo donde la gente fuésemos capaces de amarnos. Qué bonito sería que como seres humanos fuésemos capaces de sentir afecto y simpatía los unos por los otros, pero por tocar con los pies en tierra. Si esto no es posible, ¿por qué no respetarnos? Respetarnos sabiendo que mi libertad tiene el límite de que no puedo vulnerar la libertad de los demás. Y si eso es así, si somos conscientes de que hay un principio de dignidad que es inherente al ser humano por el solo hecho de haber nacido, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Ay, Dios. Ojalá usted o yo tuviésemos la respuesta, ¿verdad?
Desde luego. Avui al Crèdit Variable hem compartit uns minuts amb Juan de Dios Ramírez Heredia, president de la Unió Romaní Espanyola. Ha sido un placer, señor Heredia, hablar un ratito con usted, y desde aquí me gustaría darle las gracias también, pues, por todo el esfuerzo que hace usted personalmente, también la Unión, desde la honestidad siempre, para hacer que la sociedad evolucione y sea cada vez más digna. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima oportunidad.
Hasta la próxima.